para que la practiquen. Porque acá lo que realmente se tiene que lograr es la práctica. La práctica hacia el maestro. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué diferencia hay entre un maestro y un alumno? No tenga, acá nadie se equivoca, ¿eh? No, nadie se la sabe.
El conocimiento, la experiencia.
El conocimiento, la experiencia, ¿qué más?
El saber.
El saber.
¿Verdad? El conocer.
El conocer. El maestro tiene lo que el alumno necesita. Herramientas también. Y una palabra muy sabia que nos dice el conocimiento gnóstico, que es el consejo. El maestro tiene un consejo. Una síntesis de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llegar a nuestro maestro interior. Cuando nosotros hablamos de la ciencia de la meditación, obviamente tenemos que lograr comprender de que existen muchas técnicas de meditación a lo largo de la humanidad, ¿verdad? Desde la India tienen sus técnicas, en China tienen sus técnicas, pero la meditación siempre se basó, como muchos yogis la entregaron, en cuatro fases, ¿no? Una asana, que son las posturas, una postura columna recta, una buena posición. Nos dice el conocimiento básico que uno tiene que buscar. Esto, acuérdense de esto. Cada uno de nosotros tiene que encontrar el ritmo de su particularidad. No podemos aspirar a ser Paramahansa Yogananda. No podemos aspirar a ser Gandhi. No podemos aspirar a ser Sócrates. Tenemos que aspirar a nuestro maestro interior, a ser uno mismo, a ser una individualidad, porque somos una pluralidad. Entonces, si nosotros logramos que la ciencia de la meditación, nosotros llegar a un punto de descubrimiento a base de trabajos conscientes, esa meditación en nosotros se vuelve ciencia y se vuelve diaria. Una postura, esa sana, uno la busca como tirado, acostado en el piso, como en un cómodo sillón, en una silla, en una cama, en un, no sé. Lo importante que tiene la ciencia de la meditación es que para encontrarla tenemos que tener una buena relajación. Ese es el primer secreto. El primer punto es una buena relajación. En estos tiempos de ansiedad, en estos tiempos de ataques de pánico, en estos tiempos de desequilibrio, la respiración forma parte muy importante para lo que es nuestro cerebro, para oxigenarlo. Pero si nosotros lo hacemos consciente, el cerebro y el cerebelo, nuestra parte fisiológica, hacen una fusión tan grande, energéticamente hablando, porque no es lo mismo respirar inconsciente que consciente. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese ritmo de la particularidad en nuestra respiración. No es lo mismo una respiración mía que la... Es como la verdad. Nos dice en el conocimiento gnóstico que la verdad es lo desconocido de momento a momento. Es desconocido. Pues no es lo mismo mi verdad que tu verdad, que tu verdad, que tu verdad. Si hay un sentido común, ¿verdad? Pues si yo le digo que esta pared es negra, todos me van a decir, no, es blanca. Hay un sentido común, que es el sentido menos común. Entonces, esa asana, posteriormente viene lo que es la dharana, que es la concentración, que tampoco la tenemos. No nos podemos concentrar. Son tiempos donde nuestra atención se disipa de instante a instante. Un auto, una mosca, un insecto, un mar, no tenemos concentración en nosotros mismos. Somos marionetas. Entonces, para utilizar la concentración necesitamos técnicas y herramientas. Por ejemplo, uno puede en su hogar comprarse una cartulina. ¿Vieron los dardos? ¿Cómo uno tira los dados? Los dardos, perdón. Que esos son círculos, que hay un puntito. Bueno, se sientan y vos se enfocan en ese punto ahí 5 minutos. Otra técnica es una velita. Se concentra en la velita. Concentración es fijar la atención. Primero, físicamente, exteriormente, y luego interiormente. Por eso nosotros tenemos una mala educación de nuestros sentidos, porque tenemos los sentidos exteriores, la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿no? Lo tenemos mal educados. Pensamos que lo tenemos bien educados, pero no están educados. Porque vemos lo que no tenemos que ver, escuchamos lo que no tenemos que escuchar, gustamos lo que no tenemos que gustar, tocamos lo que no tenemos que tocar. Hay que callar cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar. No es la cara que tenemos, sino es la cara que ponemos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros exteriormente tenemos que educar esos sentidos, que posteriormente nosotros, cada mujer, cada hombre tiene sentidos interiores. El sentido de la autoobservación, el sentido de la responsabilidad. Porque acá me van a decir todos, somos personas, todos los aquí presentes somos personas trabajadoras. Me levanto a la cena más que lindo. Tenés que hacerlo, flaco. No te comes menos, no es un sacrificio. Levantarse temprano, ir a trabajar, lo tenés que hacer. El sentido de la responsabilidad va mucho más allá de eso, del trabajo materialista. El sentido de la responsabilidad nace cuando uno encuentra su esencia interior y la pone primero en su vida. La pone primero en su vida. Por eso los científicos, los religiosos, los artistas, los filósofos que lograron conocerse a sí mismos, pusieron a su esencia primero. Los religiosos, a Dios primero. Poner a Dios primero desde que me levanto hasta que me acuesto. Así como me acuesto, así me voy a levantar. Eso es para todos. El filósofo puso a su esencia primero. El artista puso a su ser interior primero. El científico puso a su ser de sabiduría primero. Entonces, encontrarnos con una realidad interior no va a ir despertando esa conciencia. Entonces, la concentración, a medida que va avanzando en nuestra vida, nos vamos volviendo más personas más atentas. Cuando nosotros ingresamos a cualquier lugar, a este, por ejemplo, en este café hermoso, si nosotros venimos 20 veces a este café y paramos, qué lindo que es, se vuelve mecánico también nuestro hogar. Nosotros cuando venimos, cuando entramos a un lugar para poder despertar la conciencia, para poder buscar sentidos interiores y despertarlos, tenemos que ver cosas que son distintas. Por ejemplo, vengo acá y mirar el techo, por ahí puedo contar cuántos machimbre hay, puedo mirar el piso, incluso la confarrita, con el cemento, veo cosas distintas. Llego a mi hogar, porque nosotros vivimos en un mundo de 180 y como decían los orientales, tenemos que enfocarnos en el 380, el 360, perdón. ¿Se entiende? Entonces, buscar esos sentidos del famoso Shaolin. Eso nos lleva a tener, según el conocimiento gnóstico, un sentido espacial, que es un sentido que tienen todos. En estos momentos de Bestseller nos dicen que el efecto espejo, o como decía Carl Jung, la proyección, ¿verdad? Uno dice, no, mira, aquí la persona, o sea, si me está diciendo que yo soy malo, ¿por qué es malo? El efecto espejo, ¿verdad? Es algo muy común, que hace muchos años está. Pero también hay algo que tenemos que descubrir, que si uno ve a una persona y dice a esta persona, mira cómo colabora, mira cómo limpia esta persona, mira lo bien que habla, mira cómo abraza, mira la sonrisa que tiene, mira ese detalle que tuvo. Eso también lo tiene uno. También está en uno. La cosa bonita que vemos en los demás está en uno. Entonces, nuestra esencia tiene que lograr despertarse, activarse nuestra conciencia, porque la esencia interior es la conciencia traducida en hechos. Si mis hechos hacia ustedes es entregarle una buena palabra, de decirle a ustedes gracias, como los ponoponos que utilizan los hawaianos, ¿verdad? Ustedes se van a sentir bien, ¿verdad? Va a haber una armonía. Pero si a ustedes los insulto, los trato mal, va a haber otro tipo de reacción. Recuerden que la palabra tiene tres aspectos, según el conocimiento. Primero es el sonido. Recordemos, asociemos siempre a Einstein, que decía que todo es energía. Para ser más realista, porque esto viene de los egipcios, de Hermes Trismegisto, que decía que todo, como es arriba, como es abajo, todo es energía, absolutamente todo es energía. Entonces, nuestra palabra tiene un sonido, hay un sonido. Cada uno tiene una nota musical, los aquí presentes. Va con un sonido. Después viene un significado que le damos a esa persona. Después del significado que hace esa persona, viene el resultado. Son tres aspectos de esa palabra. Si yo les digo a ustedes gracias, va mi sonido, ustedes van a tener un significado y van a ver cuál va a ser el resultado. De nada. Mira qué buena onda, de nada. Va a haber un efecto. Entonces, en las etapas de meditación, el físico, como vemos acá muchas personas, cuando venía la moto, corría, le ponen mucha onda. Cámara de plata es, ¿viste? El físico es importante. Y más de verano, porque bueno, hay que salir a mostrar. Eso es bueno. Pero va más allá del físico, la conciencia. Obviamente que el cuerpo es un traje, un vestido, hay que tenerlo bien, activo, hay que conocer nuestro sistema interior, nuestro sistema glandular, nuestro sistema nervioso, nuestros órganos, porque es un laboratorio maravilloso, el hígado, cómo funciona, el páncreas, el intestino, etc. Es muy importante, eso sí es importante. Pero volver consciente. Si no hay conciencia, se vuelve todo mecánico. Tenemos un montón de terapias en estos momentos, habida y por haber, ¿verdad? Terapias colónicas, terapias de limpieza del hígado, un montón de terapias. Pero si no tenemos conciencia, ¿de qué nos sirve? Me recuerdo a un amigo que me decía, dejé el cigarrillo. Lo dejé de fumar. Qué bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Lo dejé? Mirá qué bueno. A los 3 años que estaba el tipo, fumando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No hay conciencia. Tenemos que despertarla. Y para ello es necesario autoconocer. Y conocer la mente. Porque si hablamos de asana, de posición, de la meditación, pasamos a la dharana, que es la concentración, necesitamos saber el mundo de la mente. De nuestra mente. Entonces, les hago una pregunta. Primero, les voy a contar una pequeña, una breve historia. La mente, en muchas filosofías, la asocian, la comparan con una prisión. Como una prisión en el ser humano. Claro, porque está el agregado psicológico, el defecto, ¿verdad? No, mantiene la esencia atrapada. Pero la mente es una prisión. Entonces, ¿cómo hace uno para escaparse de la prisión? Ahora bien, los presos que están privados de su libertad, están en las penitenciarías, ¿verdad? Que tienen condena perpetua, como vemos en las películas, siempre buscan escaparse. Yo recuerdo que allá en Mendoza había un personaje muy conocido que se llama Meteoro, se escapó 3 veces primero se escapó el tipo, genio en el disfraz, después se escapó en una valija, después no sé, el tipo todo el día. Entonces, ¿qué hacían los otros presos? Querían hacer lo mismo que él.
Lo copiaban.
Si uno ve la película Alcatraz, la famosa,
La Roca.
La Roca, bueno, ¿qué hacen otros presos? Cavan, lo mismo, como hizo el Chapo Guzmán, ¿no? Lo mismo. Entonces, todos hacen lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para escaparse de la mente? Pregunta ahora. Yo me respondo. De la mente, digamos, atrapada por el ego. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer uno?
Meditar.
Bien, meditar. Es sencillo.
Escaparse.
Buscar.
Respirar. Todo eso forma parte. Pero lo que cada uno tiene que hacer es buscar personas que se han escapado de la mente. Porque, porque Meteoro, el que está en privado de su libertad, para los demás presos, era un genio, un capo, lo aplaude. ¿Se entiende? Así pasa en las religiones, en la filosofía, en la ciencia, ¿verdad? Donde hay científicos que son eminencia, porque claro, donde el que descubrió la meningitis y la cura, ¿qué es lo que es? Genio. el que descubrió algo que salvó miles de Favaloro con el bypass. ¿Qué es lo que es Favaloro?
Un crack.
Un crack. Entonces, ¿y qué hicieron los otros médicos? Seguir los pasos de esas personas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, escaparnos de la mente, pero tener técnicas y herramientas que nos sirvan, porque en estos momentos abundan técnicas que no nos colaboran, que todo lo contrario, nos estructuran la mente.
Ponen más mente, barrotes.
¿Cómo?
Ponen más barrotes.
Exactamente. La mente, para que ustedes vayamos en un paréntesis que luego en los cursos lo vamos a tratar, la mente es como un niño. Si a un niño le dice, yo tengo un hijo de 9 años, si un hijo Valentino, saluda, saluda, abraza, le abraza. Si yo le digo a mi hijo, pelea o insulta, ¿qué va a hacer él?
Lo mismo.
Porque la mente se identifica o con el ego o se identifica con la esencia. Es un tema de identificación. Y ahí viene la dormidera de la conciencia. No es un tema de hoy día, pero quiero que ustedes se lleven eso. Porque nosotros nos identificamos permanentemente. ¿Por qué? Porque la vida en nosotros ingresa a través de impresiones. En este momento, para todos ustedes, yo soy una impresión. Soy una imagen y también está la parte auditiva. Entonces soy una impresión. Y nosotros no tenemos la capacidad de transformar las impresiones, porque no tenemos técnicas y herramientas. Pensamos que las transformamos, pero no las transformamos. Solamente ingresan a través de los sentidos a nuestro mundo intelectual, al centro intelectual. Y queda ahí como una mala secretaria, archivada. Ingresa, vemos una imagen, ven. Vemos una película de terror, ven. Vemos una pelea y queda esto. No transformamos absolutamente nada. Nos dice el conocimiento gnóstico que la meditación es necesario que nosotros aprendamos a transformar la vida en todos los aspectos. Y también ser selectivos en nuestras vidas, aunque nos critiquen. Porque la crítica, el que señala a uno, hay 3 dedos que lo señalan a uno, ¿verdad? El verdadero, el que critica a los demás, es un mediocre. El que se critica a sí mismo es la gran persona, ¿no? Entonces nosotros, el que dirán, nos puede atacar, pero no nos interesa. Nosotros tenemos que apuntar siempre al despertar de la conciencia, que es la base fundamental del autoconocimiento. En esa concentración, en ese mundo mental, ahí tenemos que utilizar la oxigenación. Mucha oxigenación. Esta pequeña introducción, que es bastante contundente con respecto a la conciencia, nos va a llevar a la ciencia de la meditación y darnos cuenta que no es lo mismo respirar que oxigenarnos, consciente. No es lo mismo. Entonces uno se ubica, se sienta en como si yo en una silla, en un auto, en una. No se sienta, busca el ritmo de su particularidad, busca su forma individual, libre, sin copiar, sin imitar, la busca y empieza. Y se ubica en el aquí y ahora, en el momento. Y empieza a habitar en ese momento y empieza a habitar en esa ciencia. Entonces, la oxigenación, cuando uno se hace conciencia de la subrespiración, ahí el cerebro, su cuerpo se empieza a nivelar. El sonido, la vibración, la frecuencia, la resonancia de cada uno de nosotros no es la misma. Recordemos que nosotros somos individuos que tenemos un ADN. ¿Quién creó el ADN? ¿Qué pregunta? Pues claro, tenemos un ADN. Hay un universo. ¿Quién lo creó? ¿Una persona? ¿Lo creó los científicos? Nosotros tenemos, claro, es algo que tenemos que llevarlo a una discusión, no a una pelea, sino a un debate.
La humanidad creó el ADN.
Un ADN. Hay muchas teorías,
pero
¿verdad?
La partícula es parte del universo, somos parte del universo.
Somos parte del universo.
Cada uno somos por el universo.
Exactamente. Somos parte del universo.
Somos el todo.
Y lograr esa definición que dijiste, Pablo, es algo muy grande porque no nos sentimos parte del universo. No nos sentimos. Es una realidad que no nos sentimos. Porque si en este momento hay un accidente acá de un vehículo, ojalá que no pase, nosotros vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Pero quién va a salir a divertir?
Yo en la calle de Llorrego, a un montón de gente, bueno, llamar a la policía, llamar a ambulancia, llegar a trabajar y
una
seremos
dos, cada segunda ocasión.
Ahora yo te pregunto, sí. Disculpame, ¿sí? ¿Vos, no, vos, tu conocimiento que tenés, ¿no pensás que estamos acá por algo? Porque queremos despertar, algunos ya han despertado. ¿Qué opinas que nosotros estemos hoy acá? Estás
bueno,
hablando mucho del despertar, pero ¿qué opinas sobre la gente que hoy estamos acá?
Nada es casualidad. No
existe
la casualidad.
No, 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 no,
no, no
es nada casualidad.
Por eso.
Lo más importante
es que el maestro aparece cuando el
discípulo
está preparado.
Exactamente. Exactamente. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos en cada uno de nosotros en vivir la vida sabiamente vivida. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, ya empieza en nuestro interior a dar un sonido, una frecuencia, un tipo de energía de tipo, no le vamos a decir tipo superior, pero esto tiene que ir acompañado con la eliminación del defecto, con el trabajo psicológico de muerte del yo, de muerte del pecado, de muerte de ese demonio, como quieran llamarlo. Tiene que ir acompañado. Porque, claro, a veces, muchas veces sucede que nosotros nos enfocamos a ver una vida. Hay una frase muy, muy interpretativa, pero también que dice: dolor y sufrición, es ahí tu camino. Bueno, porque no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. O sea, el dolor tiene sabiduría. Y nos toca todo vivir el dolor: alguna pérdida, temas familiares, laborales, X. Enfermedades, etc. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta que ese es el primer. Si le hago una pregunta a ustedes, ¿cuál es el primer paso para despertar, para darnos cuenta de que estamos vivos?
La gracia.
¿Cómo?
La gracia.
Bien.
Salir de la dualidad.
Salir de la dualidad.
Saber que todos estamos conectados.
No sabía que estaba vos, disculpame.
Disculpame,
no te veo, disculpame, estoy. Lo valía. ¿Qué más? ¿Qué piensas? Una clave fundamental para despertar la conciencia.
¿Quién soy?
¿Cómo?
¿Quién soy?
También es darnos cuenta de que estamos dormidos. Lamentablemente. Porque el yo psicológico del orgullo nos hace creer grandes señores y andamos a pata.
Y vivimos
acelerados. Vivimos en una sociedad donde.
Que no querramos.
Claro.
Esa es la matriz. Estoy segura que todos quisiéramos no tener horario y vivir tranquilos y no andar las corridas, pero lo hacemos. Es el día a día, salir corriendo.
Fíjate algo que decía el yo recuerdo, porque me tocó en mi vida que mi mamá fue catequista católica y muy fanática de Juan Pablo II, y él decía que el momento, el instante, el vivir la hora es de Dios y el tiempo es del diablo. El tiempo es del diablo. Entonces, vivir acelerado, ¿quién es el diablo? ¿Quién es el demonio? Claro, el defecto psicológico que nos ataca. Por eso en el curso del conocimiento, en el autoconocimiento, tenemos una conferencia que es personalidad, esencia y ego. Nosotros tenemos que comprender que no somos el ego, nos ataca. Es nuestra parte psíquica, está mucho para hablar. Pero no somos.
Con ese no conoce. Una pregunta. ¿Sí? Y el que no cree ni en Dios ni en el diablo.
Y es la persona que más cree en ellos. Porque, claro, se está dando la oportunidad de saber de que está creyendo en él. Y uno no es, o sea, uno es. Está creyendo en algo. Pues sí. En los últimos 20 años, el ateísmo ha crecido un 40% en la humanidad. De manera, ¿bien? Ya la gente, la religión, la iglesia, la palabra iglesia, como que. ¿Sí? Entonces, el ateísmo ha llegado. Pero el ateo es el que está más cerca de Dios. Porque ¿en quién cree?
Pasa que hoy el mundo
está en el mismo.
Del
claro.
Adoctrinamiento que se
le dio a la religión. Claro, creen en el mismo. El ateo, se creen en el mismo.
No, por ejemplo, yo no creo en Dios.
Sí.
No creo en el diablo.
Sí.
Sé que hay alguien más allá, pero no le pongo el nombre ni de Dios ni del diablo. O sea, que para mí es el universo.
Está bien. Está perfecto. Eso, vos encontrás tu. Eso son etapas en tu vida donde vos vas. En este momento me decís, no sé, en 5 años que me vas a decir, o en 10 años que me vas a decir. Yo si te cuento lo que hacía cuando tenía 20 años, me decís cómo me está hablando esta persona.
Sí, tuve miles de experiencias de iglesia, obviamente, toda la vida de familia cristiana. Sí. He pasado cosas que he visto también, de que si las cuento no son de creer, porque está el momento para verlas. Pero con el tiempo me fui como apagando con el sentido de iglesia.
Sí.
Y empecé a ver mis expectativas con el universo. No le pongo título a si hay algo más allá, no le pongo título ni de Dios ni de diablo.
También. Lo más importante es tu criterio propio, y eso se respeta. Nosotros en el conocimiento gnóstico, no es que uno viene a entregar una conferencia y tiene despierta la conciencia.
Claro.
Que uno es un iluminado. Al contrario. A veces uno trabaja para la luz desde las sombras. Por eso Platón escribió, bueno, hablaba mucho de las sombras. La verdad que las sombras interiores, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la caridad. Porque a veces uno, claro, no hemos tenido una crianza con un padre borracho, o sin padre, o abusados, etcétera, claro. No. Crea una personalidad bastante fuerte. Claro, lo que pasó, dices, ¿qué me pasó a mí? Tiene una causa. Entonces, todo lo que nos pasó en nuestra vida tiene una causa. Y hay que tratarlo, hay que meditarlo y hay que comprenderlo. Entonces, tenemos la sana, tenemos la posición, tenemos la concentración, y después entramos en lo que es la diana, que es la parte ya, como que es la puerta hacia el éxtasis, hacia el shamadí, que le llaman los hindúes, que es entre la concentración. Y la diana, digamos, hay una parte que todos nosotros la podemos experimentar, que es el vacío iluminador. Cuando nos vaciamos. Entonces, cuando uno se vacía, interiormente se ilumina. Por eso, si ustedes han leído frases, la mayoría de los hindúes le dicen el famoso vacío iluminador. Claro, porque dentro de nosotros está la esencia, entonces la esencia se puede conectar. Porque no está el ego, no está el defecto. Nosotros diariamente, las 24 horas, hasta soñamos. ¿Quién no se ha soñado con trabajando en su trabajo, discutiendo, peleando? Hemos visto casos todos de asesinatos, matrimonios se han levantado, matado al otro porque soñó que lo estaban. La humanidad está trágica, claro, porque no vive la aquí y ahora. Y los sueños, dentro del conocimiento gnóstico, tienen suma importancia. Porque decía Platón, una persona se lo conoce por sus sueños. Entonces, nosotros tenemos que lograr que esa concentración, para entrar en ese estado superior, primero relajarnos. Recordemos eso, primero buscar relajación. A veces uno dice, y no, lo que pasa es que yo veo mucho, me han hecho esta pregunta, ¿no? Todos los yogis son flacos. No son flacos. Ustedes no conocen a Paramahansa Yogananda, que creó el Rakti Yoga. ¿Lo han visto? Es un gordito grandote y gordo. ¿Y qué tiene que ver? Y no eso. Y el flaco controlaba tranquilamente. ¿Qué es lo que hizo para más semana? Dijo un día, muchacho, posición del otro, me voy. Pum, dejó el cuerpo físico ahí, el cuerpo, y se fue. Y ay, se reían de él, el gordito, el pelo largo. ¿Qué interesa? El cuerpo. Sí interesa que tener un dominio de ese cuerpo. No importa ser ni flaquito ni gordito. No, interesa tener un dominio. Ahora, volvamos a la ciencia de la meditación y volvamos a un tema importante que vamos a tocar ahora, que es el tema de lo que es la era de Acuario. La era de Acuario, en el año 4 de febrero de 1962, se alinean los planetas, un suceso cósmico, por eso te va a interesar a vos que sos del universo. Nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Una galaxia. ¿Y cuántos planetas tiene? Millones. Una galaxia tiene millones de planetas. No sé. Existe en el universo millones de galaxias. Entonces, ¿estamos solos?
No.
¿Estamos? Bueno, Segundo, nosotros estamos regidos bajo un orden, porque hay un macrocosmo y hay un microcosmo. El cosmos significa orden. Tiene que haber un orden. Nosotros pertenecemos a un sistema solar con un sol. Que los científicos a ese sol, ¿cómo le llaman? Su estrella. Y le llaman Ors. Vivimos en el sistema solar de Ors, el sol. Para muchas religiones, para muchos filósofos, el Cristo, sol. El Cristo. Ahí viene el Cristo, la palabra Cristo. Por eso, bueno, a medida que vamos estudiando, bueno, vamos asociando un montón de aspectos. El sistema solar, ¿cuántos planetas tiene según la ciencia? En este momento, en el estudio. ¿Cómo? Nueve. ¿Y cuántos son en realidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen un número?
Muchos más.
¿Sí? Según el conocimiento nuestro, cada sistema solar tiene 12 planetas. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús?
12.
Y así podemos ver cuántos signos zodiacos son. ¿Cuántos meses hay? Hay un orden. Tiene un simbolismo, no es la causa. Y el sistema solar de al lado es el sistema solar de Tiro, que tiene sus otros planetas. Y los 7 sistemas solares tienen un sol central. ¿Y cómo se llama ese sol central? Que fue escrito por Loxa Rampa, por muchos escritores. Las Pleiades, ¿ya? Alcione y las Pleiades. Alcione es el sol central de nuestro sol, digamos. Y posteriormente hay un sol central de la galaxia, que lo conoce como el sol Sirio. Imagínense que es tremendamente mucho. Nosotros somos un solcito de esta galaxia. Entonces, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Entonces, nosotros tenemos que buscar autodescubrirnos, buscar esa oxigenación para lograr despertar la conciencia. Despertarnos. El objetivo de esta conferencia es que se lleve, primero, darnos cuenta de que estamos dormidos. Segundo, reconocernos. Que hay un ritmo, que tenemos que encontrar un ritmo en nuestra particularidad, que somos capaces de ser felices. Salud. Somos capaces de ser felices. ¿Tenemos ansiedad? ¿Tenemos ataque de pánico? No vayamos al clonazepam. No vayamos al Rebutrin. No vayamos al antidepresivo. Ahora bien, a alguno le hace falta y sí, a veces hace falta. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Pero bueno, también existe el que baje la dosis, muchacho. Tomar 2 gramos la noche para dormir, para. Bien. 8 horas.
¿Cómo? Es una droga.
Es una droga.
Hay gente que es adicta a las drogas.
Sí. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que lograr nosotros es encontrar.
Muchas drogas que se consumen que son drogas y no específicamente.
Por eso la
madre.
Sí, es una
droga, el café es una droga. Los hábitos son drogas.
Entonces, me dieron pie para esto que es la era de Acuario, que comenzó en el 62, pero que dio comienzo a una era distinta, pero que nosotros no hemos ingresado a nivel de humanidad. Porque la era de Acuario es una era del aguador, una era de cooperación. Y de verdad, y si se tropieza el que se cayó en la calle, nosotros nos reímos, muchachos y muchachas. Claro que están ustedes que nos van a ayudar, no se van a reír. Somos poquitos. La mayoría se ríe, seguro. Nos están robando el vecino y no. No me meto, porque si no me meto en problemas. No, así vive la sociedad. Entonces, la era de cooperación hay que ingresar. Para eso, para ingresar a una era de cooperación, necesitamos algo muy importante, que es no pertenecer a ningún partido político. Eso es muy importante. Sé que todos les tiran, me van a decir, no, pero es necesario mi ley, el otro no, porque tiene que estar libre y Cristina. Ok, listo, también forma parte del sistema. Pero no nos metamos en eso. Nos divide un montón. Nos divide un montón. Y no nos hace despertar la conciencia. Por eso decía Borges a veces, ¿verdad? Tantas cosas dijo Borges. Como el fútbol, decía eso, por ahí no me gustó mucho, pero eran 12 tipos locos de toda una pelotita. Porque él hablaba de la conciencia. A veces te duerme, el fanatismo duerme. Duerme, en todos los aspectos, duerme. Caemos en el sueño de la conciencia.
Duerme y se para. Porque podemos estar todos en la misma mesa hablando de cualquier cosa y vamos a estar re bien, y donde metes la política, empezar a la corpada.
¿Sí? Pero hay un tema importante en eso, que es cuando logras tener conciencia en tu vida. Porque la democracia, la de Platón, nació de un concepto de Sócrates que era la mayéutica, que es poder dialogar y decir, che, Antonio, bueno, ¿qué opinas de esto, Antonio? Antonio opina, Paula, ¿qué opinas? ¿Qué opina? No tenemos por qué enojarnos.
Por lo que
el
otro opina. No, claro.
Política es todo.
No. La mayéutica logra que las opiniones de todos tengamos una conclusión interior. Esa es la base de la mayéutica de la filosofía. Es que esa es la base de la mayéutica de Sócrates. Pero no estamos haciéndolo.
No,
¿pero por qué? Por
la religión, en la que religar es unir.
Exactamente. Ahí vamos por ahí. No logramos la mayéutica de Sócrates, que es el sentido común, la amistad. Mi mejor amigo es hincha de River, yo soy hincha de Boca, pero vengo descansando toda la semana porque le ganaron. Y el flaco se me ríe. ¿Pero por qué se me ríe?
Porque la próxima te va a tocar a vos.
¡Vaya! Me va a tocar a mí. Me va a tocar a mí, pero ¿por qué se me ríe? ¿Saben por qué se me ríe? Porque es un amigo que lo conozco desde los 10 años, que en las situaciones malas siempre estuvo, me llama por teléfono y ¿cómo está? El que te manda con mensajitos.
Es cuestión de aceptar.
El fútbol no es nada, no existe. El fútbol no existe.
¿No?
No existe, claro, pero no existe el fútbol, no existe. Lo podemos compartir, está bueno, podemos dialogar, y che, ¿viste? Porque ahora el diálogo, como decía, tiene que ser constructivo. Claro. Y para eso hay que tener conciencia. Entonces, volviendo a la era de acuerdo, tenemos que entrar en esta era con cooperación. Para curarnos de la ansiedad, para curarnos de los ataques de pánico, de enfermedades, necesitamos saber de que lo único que cura el estrés y estos aspectos es la naturaleza. Y los cinco médicos de la naturaleza, ¿saben cuáles son? Nómbrenme, a ver, ¿cuáles son los cinco médicos de la naturaleza? Opinen.
El agua, el tiempo.
Dijo, ¿cómo?
El agua. Aire.
La tierra.
El fuego. Y las terapias alternativas, fitoterapia, los elementos. Esos son los médicos. Ahora bien, es muy bonito el concepto. Podemos hablar de Carlos Castaneda, podemos hablar de muchos autores de culturas aborígenes, muchísimo. Pero tenemos que integrarnos. Y eso es la conciencia. Tenemos que integrarnos. Con el agua. No es que yo me voy al mar. No me voy al mar. Existe algo que se llama Estela Mar y la Virgen del Mar. Que tiene sus dioses elementales. No me voy a la tierra. Está Kitichi, Brahman, Gog, son dioses. Hay un mundo en la tierra. Está el fuego. O sea, hay un mundo detrás de eso. Que está más allá de los sentidos. Y si nosotros logramos integrarlo, que lo podemos hacer tranquilamente, ya nuestra conciencia empieza a despertar. Porque cada uno de nosotros tiene un aspecto que se llama el intercesor elemental. Que es una parte interior que cada uno tiene, que se conecta con todos los elementos. Entonces, para curarnos, porque recordemos que, como decía, en la Facultad de Medicina se hace un juramento, que es el juramento
hipocrático.
Hipócrates fue un médico gnóstico, ¿verdad? Que decía que el 97% de las enfermedades son... Entonces, tenemos que lograr que comprender estos aspectos de que nosotros somos la cura. Nosotros tenemos que comer para sanarnos, tenemos que despertar la conciencia para unirnos a una realidad que está más allá del bien y el mal. Por eso, el conocimiento gnóstico nos dice que en el mundo existen muchas teorías. ¿Y cada teoría qué tiene? Su contrateoría. Esa teoría es una tesis. Y cada tesis tiene su
antítesis.
Y hay que buscar la síntesis. Hay que buscar el equilibrio. A ver, utilicemos la imaginación. Los orientales tienen el signo del yin y el yang, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Sí.
¿Cómo es? ¿Está el símbolo del yin y el yang?
El
medio es así.
Todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno.
Pero el medio es así.
¿Sí?
¿Y qué es lo que hay en el medio?
Un punto.
No. ¿Todo lo bueno tiene algo malo? No, ahí dijo, ¿cómo es tu nombre? Alma.
Alma.
No es una línea, ¿eh?
Una curva. Una división.
¿Qué dijiste, Alma?
Una curva.
Sí, es una S. Es la síntesis. Todo lo bueno tiene algo malo, pero más allá hay otra, está la síntesis de todo. Todo es síntesis. Es equilibrio. Por eso la conciencia busca despertarse. Porque somos, el ego no deja. Estamos dormidos, entonces necesitamos esta síntesis en nuestras vidas. Buscar la síntesis, ¿para qué? Para integrarnos con, no solamente con la naturaleza, sino con nuestra parte interior. Y así vamos a ir recorriendo la felicidad, porque hemos venido a ser felices, muchachas y muchachos. Existe, hay penas, hay dolores, hay un montón de eventos que nos pasan y nos están pasando. Pero ¿saben qué? Estamos acá para ser felices. Ser felices. Entonces, busquemos estos aspectos desde el punto de vista del autoconocimiento interior. Y para que se lleven una oxigenación a sus casas, más allá de la respiración cuadrada que todos conocen, ¿verdad? Yo les voy a invitar a que cierren los ojos. Un segundito. Que se acomoden como quieran, que cierren los ojos. Busquen una posición cómoda. Entonces, nos vamos a concentrar en nuestros pies. Vamos a inhalar. Inhalamos. Retenemos. Contraemos. Exhalamos y relajamos. Nos concentramos en nuestras piernas. Inhalamos. Retenemos, contraemos, exhalamos y relajamos. Nos concentramos en nuestro tórax. Inhalamos, retenemos, contraemos, exhalamos y relajamos. Nos concentramos en nuestra espalda. Inhalamos, retenemos, contraemos, exhalamos y relajamos. Nos concentramos en nuestros brazos y manos. Inhalamos, retenemos, contraemos, exhalamos y relajamos. Nos concentramos en nuestra cabeza, en nuestro rostro. Inhalamos, retenemos, exhalamos y relajamos. Bien. Siddhartha Gautama, el Buda, meditaba en 72 partes del cuerpo. Cada uno busque. El contraer es la magia de la relajación. Porque uno contrae, ¿y qué hace el músculo? Se relaja. El cuerpo se relaja. Entonces, no, porque imagínense, el Buda estaba. Concentramos la uña. Hay que tener tiempo también. No tenemos tiempo. Entonces, tenemos que buscar concentrarnos en todo nuestro cuerpo, ¿sí? En contraer. Y ahí vamos relajándonos, encontrando esa ciencia, en nosotros mismos.
Podemos concentrarnos en el latido de nuestro corazón.
Bien. Eso es lo más importante, una de las cosas más importantes, el latido del corazón. ¿Cuál es el órgano que tiene sonido en nuestro cuerpo? El corazón. Uno va a decir el intestino, pero no. El corazón. Bien. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a oxigenarnos más, y lo que estén con ataque de pánico, cuando estén con ansiedad, es la doble respiración. Entonces, uno cuando viene se siente, está el sistema nervioso desequilibrado. hay más información. Después hay técnicas que hay que estimularse también, hay muchas, hay mucho para hablar, pero uno tiene que lograr encontrar ese ritmo para lograr curarse de ese ataque de pánico. ¿Y saben qué? No dale bola, no voy a curar, lo tengo acá, pero es como el ego. Uno dice, pasa que yo soy de Aries, soy así. ¿Soy así? ¿De qué signo sos vos?
Acuario.
Acuario. ¿De qué signo sos vos?
Géminis.
Piscis.
Géminis.
Acuario.
Ah, mirá, Acuario.
Piscis.
Miren, están todos juntos.
Aries.
Aries, con Acuario. Sagitario.
Escorpio.
Leo. Alma, tu signo. Géminis. Hay más geniales. Rocío, tu signo.
Brisa,
perdón. Piscis, otra pisciana.
Géminis.
Otro Géminis. Vamos a pasar la película, ¿viste? Suave, ¿viste? Leo. Tenemos Leo. Bien, signo de fuego, tenemos aire, tenemos de todo. Bueno, fíjense esto. El conocimiento gnóstico tiene la parte astrológica, ¿verdad? Nos dice que cada uno tiene su signo, ¿verdad? El que nació, ¿verdad? Porque no lo tiene horario, un montón de otros tipos. Pero también tiene su ascendente, dos, pero también está la tercera parte, que es el ascendente metafísico, que es el momento que se unió el esperma en el óvulo de la mamá y el papá. ¿Quién sabe eso? Es el verdadero.
Consulta, sí. Es cuando se concede, digamos, la primera vez que tiene relaciones con otra persona y él concede el bebé,
¿no? Sí, exacto.
Sería el signo
de la concepción.
Es el signo real. Cuando se fecunda, ¿verdad?
Claro. Exactamente.
Es el signo real.
Real.
Esto es físico.
Qué difícil, ¿eh?
Claro.
Exactamente. Pero bueno, todos, esto parece que todos tenemos un poco de todo. Todos tenemos un poco de Scorpio, de Leo, de Aries. Bueno, todos tenemos un poquito de todo. Hay influencia, etcétera, todo bien. Pero no somos así. Nosotros tenemos que separar de la psique el ego. A mí vienen y me insultan. Y claro, hay una reacción porque somos reaccionarios, ¿verdad? Pero me ataca. A mí me ataca el ego. Ya mi hijo la otra vez me llamó la atención, me está atacando, ¿viste? Porque yo sé que le dije, me hace atacar algo, mi hijo. Tiene 9 años. Le digo, hijo, me está haciendo atacar que te grite. ¿Viste? Entonces, yo lo separo, ¿viste? Porque no está bueno gritarle a los chicos o a nadie. No está bueno. Pero hay que separarlo de nuestras vidas. Tenemos un montón de defectos, está bien, pero está. Es como uno tiene que. Yo recuerdo que pasaba el testigo de Jehová con su revista La Atalaya. No sé si ustedes han visto la revista La Atalaya.
Sí, sí, sí.
Han golpeado la puerta, ¿verdad?
Sí, sí,
sí. ¿Sí? Bueno, y la Atalaya, ¿saben qué es lo que es? Es el vigía que está en la torre viendo al enemigo. Mira qué enseñanza es. Así tiene que estar uno, como vigía en época de guerra. ¿Ah? Tiene que estar ahí, ubicado, en el equilibrio, en el quicio, en un montón de sinónimos. ¿Ubicado? ¿Para qué? Porque está el enemigo, en nosotros mismos. ¿No? ¿Qué nos dice el agregado psicológico? Y pasa que no tengo dinero, y pasa que mañana voy, ¿tú me vas a pagar la luz? Y no sé, mañana hay que mi hijo, no sé qué va a hacer. Che, no estoy andando mal con esto, ya no. ¡Pah, pum, pah! Somos una multiplicidad. Una multiplicidad. ¿Cómo lo vamos? Mínimo un ataque de pánico, hermano. Mínimo un dolor de cabeza. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Técnica, herramienta, didáctica, vivir el aquí y ahora, poner nuestros principios primero. Entonces, si enfocarnos a algo muy importante, ¿saben qué? Le preguntan a un sabio, ¿usted qué vino al mundo a organizarme? Hay que organizarse, muchachos. Cada uno busca su ritmo, pero hay que organizarse. No, es que no, la verdad es que no tengo tiempo para meditar, no.
Es que no hace falta mucho tiempo, ¿sí?
No, eso lo vemos.
¿Podés meditar 5 minutos?
Sí.
Sí.
Lo que vos ves. El objetivo, siempre.
Sí, sí.
Exactamente. El objetivo es 1 hora. Mínimo.
Pero se puede hacer 5 minutos.
Sí. Vivimos. El conocimiento gnóstico es, ya tiene una de sus conferencias que se llama el cuarto camino, ¿no? Son los 4 caminos, camino del monje, el fakir, el camino del yogui y el hombre y la mujer equilibrada. ¿Qué es lo que hace el yogui? Medita, todo el día meditando. O sea, podés meditar todo el día, ¿Podés meditar todo el día?
No.
No, ¿por qué? Tenemos que vivir, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Entonces, el hombre, la mujer equilibrada, tiene que organizarse. Dios primero, esencia primero, todo primero. Entonces digo, bueno, a ver, en mi día, ¿qué es lo que hago? Busco esos 10 minutos, esos 5 minutos, pero que sean todos los días. ¿Tú puedo meditar 5 minutos si lo hago todos los días?
Que sean 5 minutos, contame. No, mañana 3, pasado 2.
Lo ideal sería incrementarlo.
Claro.
Claro, pero hay algo que nos pasa, que no tenemos voluntad. Porque dicen, no, es que me levanto todos los días de la mañana a trabajar.
Bueno, si
no es voluntad eso. No, la voluntad, la castidad. Voluntad, castidad, amor, es algo que tenemos que conquistar.
Constancia.
Hay que adquirirlo. Hay muchos sentidos que están dormidos en nosotros. Hay muchos que están dormidos. No lo pueden, tenemos que despertarlo y los tenemos. Y los tenemos, no es que no los tenemos. La imaginación consciente. Claro, porque imaginamos. No, que la ley de atracción y tengo que imaginarme, ¿verdad? 10 negocios, 20 negocios. Sí. Lo decreto. Y aguante la resiliencia. Ahorita está toda la mujer en la resiliencia. No, pará. Es un chiste. No es así. Obviamente que existen diferentes tipos de leyes, estamos regidos por leyes de atracción, está bien, pero claro, sea todo, ¿verdad?
Sea el problema es quien proyecta.
Exactamente,
¿no? La proyección,
proyección del yo. Bueno, para concluir esto y pasamos a las preguntas, es la base del conocimiento gnóstico, que ahora le voy a responder acá al niño, me habló algo muy bonito que me dijo de lo que es la religión, que es en latín, es el religare, que es volver a unir al hombre, la mujer con Dios. Eso es una pregunta para acá la mujer que me dice. ¿Cómo es tu nombre?
Noelia.
Noelia, dice, no creo en nada, está bien. Volver, la palabra religión significa en latín volver a unir al hombre, mujer con Dios. El templo de Delfos, Sócrates, los griegos, decía homo, ¿cómo se llama? ¿Cómo?
Homo
ipsum. Ipsum. Hombre, mujer, conócete a ti mismo y conocerá al
creador.
¿En qué crees vos?
El universo.
Hombre, conoce a ti mismo y conocerás al universo. A Dios y al universo. Entonces, si vos te conoces a vos misma, a vos mismo, ¿quién sos?
Pero eso habla de, o sea, cuando hablamos de Dios, hablamos de nosotros mismos.
Claro. Hombre, mujer, hombre, mujer, conócete a ti misma, a ti mismo, y conocerás a Dios y el universo. Entonces, ¿quién sos si te conoces a vos mismo? ¿Quién sos?
Bueno, sos Dios y el universo.
Sos Dios y el universo.
¿Cómo vas a hacer eso?
Entonces, pero claro, bajemos. Ni optimista ni pesimista, realista. Tenemos, nos ataca el ego.
Claro.
¿Verdad? ¿Somos egoístas?
Sí, vamos siendo. Sí,
tratamos de no corregirnos.
Ahí está, tiempo, vamos. Me ataca.
A veces.
Ataca.
Sí.
Me ataca el egoísmo. Todo. Me ataca, pero si sí nos ataca el egoísmo. Entonces, nosotros, claro.
Yo tengo ese problema, no soy egoísta.
Hay algo muy importante que es la luna que nosotros vemos, así somos nosotros. Vemos una cara, pero no vemos la otra cara. Es el gran.
Claro,
el gran estudio de Jung y de Freud, ¿verdad?
El que tiró el concepto abajo con eso,
¿eh? El subconsciente, no, no.
Una forma que no sos. No, no,
no, a veces, espero que me lean flaca, alta, de no sé qué.
Existe un subconsciente, ¿verdad? En el cual, claro, ¿cómo no va a existir un subconsciente? Imagínense que grandes celebridades como Jung, como Freud, le dieron tanto enfoque a lo que es el subconsciente. Porque ahí se encuentran las claves nuestras, ¿verdad? Por eso hablamos, ¿se acuerdan? Hace 20 años en el odontólogo Barrera, todos los vecinos, todo el mundo, qué tipazo Barrera, ¿verdad? Un flor de tipo,
qué
hermoso, claro, el tipo mató a la suegra, entonces, ¿dónde está? ¿Y la ciencia qué hizo? No puede escribir eso. Nosotros tenemos que saber que todos tenemos un poco de todo. Todos tenemos defecto, todos tenemos un poco de todo. Disculpame, yo te digo. A mí me pasó en el interior algo que para los 7 pecados capitales, ira, lujuria, codicia, etc. Y había una mujer para que me hiciste acordar, y me decía, lujuria poquito tengo, orgullo y eso no. Mira, a veces me decía. Claro, y uno, yo por ahí, con todo respeto, yo por ahí, yo me estaba...
Porque no es posible no ser egoísta. Quizás inconscientemente uno lo es.
Claro. Lo que pasa es que todo
es parte de la vida. Parte,
todo claro, vamos es
uno de los pecados capitales y todos los tenemos. Que sea mínimo poco, lo tenemos.
Hay algo muy bonito en eso, Valeria. ¿Valeria era?
Noelia.
Hay algo muy bonito que vos no estás afirmando. Es como que lo estás diciendo, o sea, estás poniendo en guerra contra el tenebroso del egoísmo. Que está buena esa parte. Pero sí está el ego en ti. Sí está el ego en ti. Entonces hay que trabajarlo.
Todos tenemos que educar.
Sí, sí.
Yo
no
digo que no, pero.
Y a veces se vuelve y a veces no lo soy. Claro, el ego es así. El ego a veces no es tan bueno. Enemigo.
¿Ves? Entonces, para concluir, ¿qué preguntas tienes? Bueno, volviendo al tema de para darle para terminar el concepto de lo que el amigo nos decía del religar. El conocimiento gnóstico, como tiene una base la religión, ¿verdad? Pero ¿qué es ese tipo de base? Un tipo de base que con técnica de herramienta me sirva a conocer a mi Dios, a mi ser, a mi esencia, a lo que uno es en realidad. ¿Me entendés? Porque son etapas en la vida. Mi nombre es Matías, mi apellido es Gamboa. O sea, soy Matías Gamboa. Sí, está bien, soy Matías Gamboa. Pero en realidad soy una esencia que quiere despertar conciencia en este cuerpo.
Es el... Y una herramienta como para que para poder descartar conciencia.
Porque en realidad...
Aparte de la meditación,
sí.
¿No? Una herramienta. Yo se lo digo desde mi lado, ¿no? Una de las herramientas es, por ejemplo, en vez de preguntarnos, como hoy decías, ¿por qué me pasa esto y esto y esto? Es ¿para qué me pasa esto?
O ¿por qué no me debería de pasar a mí?
Pero es el para qué. Y es el salir del victimismo. Son dos cosas muy importantes para despertar la conciencia.
O sea, me parece a mí, ¿eh? No, está bien. Eso cuando uno empieza a transitarse, empieza a darse cuenta que todo lo que le pasó a la vida tiene una causa.
Claro.
Una causa, como dijo Católico, todo hay una causa, no hay casualidades en la vida. Mi papá, mi mamá, mi primo, esto, lo que me pasó, los acontecimientos, todo tiene una causa, pero tiene que haber un estudio profundo de esa causa. Claro. No tenemos, tiene que haber una retrospección, se llama. La clave se llama retrospección. Todas las noches, que eso va en el puncho para hablar, es una retrospección de nuestras vidas. Una retrospección. Los errores del pasado los pagamos en el presente. Y los errores del presente, ¿cuándo los pagamos? En el futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿En dónde?
En el presente.
Bien. En el aquí y ahora. Entonces, si vivir en el presente se modifica tu vida. Por eso San Martín decía, cada hombre es artífice de su propia vida. Uno viene de Mendoza, tiene San Martín así. Entonces, claro, sí. Es San Martín, pero me tatúa. Acá no, ustedes no, pero en Mendoza es...
Sí,
claro, porque la patria se forjó en Mendoza. Así que bueno.
Ahí está Lego.
El efecto mendocino. Sí. No, uno mendocino, ¿viste? Claro, está Mendoza y después viene...
El narcisismo también es eso.
El narcisismo, claro.
Sí, sí.
Está Mendoza y después viene Mar del Plata, todo eso. Esos lugares que...
Sí.
Chapamalada, esos lugares que son bonitos. Pero bueno, volviendo al tema de este aspecto de encontrar, ¿no? Bueno, es importante ese momento para que nuestro destino se modifique. Pues todos sabemos que existen diferentes tipos de leyes, la ley de accidente, un montón de aspectos, ¿no? Uno no sabe en qué momento preciso puede irse de este mundo, ¿verdad? Dejar este mundo. Exactamente. Como decía el Atahualpa de Cuando, la vida me han prestado y tengo que devolverla. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En algún momento tenemos que devolver la vida. El aspecto de la vida es saber qué es la vida. Porque las religiones, la filosofía nos dice, por ejemplo, nos dice, amar a Dios, el primer mandamiento del cristianismo, ¿cuál es? Por sobre todas las cosas. Pero ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que es el amor? Hay una frase muy bonita que dice: el amor es una magia que envuelve misteriosamente a la persona. Ese es el instante que la persona está. Son instantes, el saber escuchar, el saber estar atento, un montón de aspectos, pero es el amor es, se va haciendo un uno. Se va haciendo uno a medida que va sacrificando el dolor, sacando el. O sea, hay que sacar lo que nos sobra y poner lo que nos falta. Lo que nos sobra es ego, es defecto. Tenemos miles. Pero nos falta un montón de aspectos. Nos falta tener autoobservación, nos falta imaginación consciente, castidad, libertad, paz, felicidad. O sea, muchas cosas nos faltan. Eso tenemos que tener. Y la forma son técnicas, herramientas, perseverancia, constancia. Mirar en el espejo y decir, ser mi propio juez, pero decirme, lo voy a lograr, de esta me salgo, estamos pasando por algo, yo de esta me salgo, no sé, buscaré la forma. Por eso están, por ejemplo, nosotros dentro del conocimiento gnóstico se encuentra uno de los grandes psicólogo de psicología analítica, Carl Jung, fue gnóstico y decía una de sus, la ley de sincronización, ¿no? Que es algo que hay que estudiar, ¿verdad? Uno va, que se ponga, nosotros estamos sincronizados, uno aparece, ¿verdad? Pero en este momento hay una sincronización, lo hemos encontrado todos, es como que ponemos la radio, hacemos tú, encontramos una emisora, claro, una frecuencia, ¿no? El universo tiene otra frecuencia. Eso el conocimiento gnóstico le llama las corrientes magnéticas del universo. Y hay que conectarse, conectarse. Desde adentro, por ahí otra filosofía le llama el famoso hilo de Ariadna, ¿verdad? El famoso, esa conexión que hay entre el íntimo de uno y conectarse. Pero no conectarse hacia afuera, sino conectarse hacia adentro. Lo de afuera viene por añadidura. Todo viene por añadidura. Por eso las grandes religiones dicen, busca, ¿verdad? Después lo demás viene por añadidura. Porque todo viene por añadidura. Mientras nosotros permanezcamos conectados con nuestro ser. Entonces se modifica nuestra vida, el ego, lo que no. Se modifica todo. Tenemos la capacidad de modificarnos, de transformarnos radicalmente, de a poco, pero tenemos esa oportunidad de transformarnos. ¿En qué? ¿Cuál es el objetivo? En ser humanos. Porque ¿saben qué? Hay una toma de animales intelectuales. Equivocadamente llamamos hombres y mujeres. Porque no tenemos un equilibrio. Entonces cuando encontramos el equilibrio, pertenecemos a la era actual, a la era del ser humano. Donde podemos expresarnos, podemos vivir en comunidad, podemos respetarnos, podemos dialogar, etc. Así que bueno, ¿alguna pregunta más?
Tenemos la teoría, hay que ir a la práctica, empezar a escuchar los barrotes que nos tienen presos.
Bien, qué bueno. Bueno.